Chile, viva Chile. Bienvenidos a las noticias del mundo y una actualidad que nos muestra todas las profundidades de una realidad que se multiplica en los laberintos de espejos. Chile cumplía 200 años de la independencia y es todo un ejemplo de lo que debería ser. Esta vez los protagonistas fueron los de abajo. Sí, los mineros enterrados fueron escuchados por todos cantando el himno nacional y los indios mapuches ya están pensando que para ser escuchados deberían enterrarse 700 metros bajo tierra porque parece que en superficie muchos no los atienden. Sendos homenajes y liturgias patrióticas, 200 años, que el cruce de los Andes, que la lucha de O'Higgins, que la patria vieja, que la restauración, que la reconquista, que la patria nueva, conservadores, liberales, que Santiago con sus mejores galas, que las guerras, que la hermosura del gigante de inmensa cordillera y todo el Pacífico a sus pies, que los tiempos de elecciones para pocos, para algunos, para nadie, que los carabineros siempre atentos, que los aviones sobre la Casa de la Moneda, que Allende y la esperanza partida, que la dictadura de Augusto Pinochet y la UEA de pretender un poco de justicia, tiempos oscuros, oscuros como la muerte y el tiempo de reconstruir, tal y como después del último terremoto. Chile unido, Concertación, y entre la poesía de Neruda y la Mistral, entre la voz de Víctor Jara y Violeta Parra, entre las luchas y búsquedas de algunas verdades y justicias, Chile brindaba con el vino que le calmaba el dolor de los temblores. Y en otro orden de cosas, entre empanadas y chicha, nos enteramos que el mundo seguía en su ritmo esquizoide. La reina de Inglaterra recibía al Papa, el Papa facturaba y pedía disculpas por sus corderos descarriados y pedófilos. Alemania le decía a Sarkozy, yo, señor, nosotros no dijimos que echaríamos gitanos. En el DF barrían los más de 500 toneladas de basura que quedaban de los festejos bicentenarios. Un periodista era asesinado en Juárez y los periodistas liberados por la PGR acusaban a las autoridades de montar un espectáculo. En el sureste desembarcaba Carr con la furia moderada pero dañina. Doble atentado en Irak, a Lula le boicoteaban la candidata pero sigue siendo la favorita y Chávez presentaba a las guardianas de la revolución. Y hablando de Chávez y sus angelitas guardianas, explicó que las 3.000 mujeres presentadas como guardianas de la revolución estarán para velar por el buen avance revolucionario, lo que en realidad no sabemos muy bien qué querrá decir, pero demuestra que Chávez ya inició la campaña para el 2012 y que es un hombre inteligente, porque fíjense que si una mujer puede convencer a través de la insistencia de casi cualquier cosa, imagínense 3.000. Y hablando de mujeres, el escándalo sigue dando vueltas alrededor de Miss Italia. Al parecer el certamen siempre es fuente de enfrentamientos, que el video que nadie conocía, que la candidata del poder, que el pasado de tal dama o tal otra, y ahora la representante de la región del Lacio acusada de ser travesti. Todo porque mide 1,84 m, sus manos parecen de basquetbolista y calza lo mismo que Shaquille O'Neal. Ella, muy ofendida, salió a decir que le hagan todas las pruebas, que es muy mujer y que no tiene la culpa de tener las medidas tan ostentosas. Pero gracias a este escándalo nosotros nos enteramos de una de las reglas básicas para el concurso Miss Italia: ser mujer desde el nacimiento. ¡Ja! Suena moderno eso, ¿no? Bueno, ¿desde cuándo es usted mujer? ¡Desde que nací! Me apliqué la jarocha ahí por los 25 años, pero ¿qué? Por otro lado, en España se reúnen opositores y el gobierno para fijar las prioridades. Número uno, combatir el paro juvenil. Al parecer consideran que la mejor medida será que los jóvenes crezcan lo más rápido posible y luego ver qué pasa con el paro general. En México regresamos al puente con más muertos en balaceras, Granadazo, Nuevo León y el recuerdo a los 25 años del terremoto del 85. Un periódico pidiendo al narco que por favor le explique exactamente qué es lo que quiere que publiquen. Los partidos acomodando sus candidaturas y Veracruz con el agua que no se va y llega más. En fin, amigos, esto es nada más una muestra de lo mucho que pasa en el mundo mientras estamos ocupados en otros asuntos más mundanos como dormir, comer, tratar de que el sistema no nos aplaste y levantarnos al día siguiente diciendo ¡lo logramos! ¡Hemos sobrevivido! Con el eco rebotando en la cordillera de los festejos chilenos, nosotros les damos la bienvenida al ¡caos total!
El gobierno de la factoría decreta y garantiza felicidad para quien pueda pagarla. El precio es no sospechar que si la verdadera felicidad estuviera en venta, se llamaría de otra forma. Desintegrados entre las ruinas maquilladas de los imperios que se caen a pedazos. Integrados entre tanta desintegración, fantástica energía real e inexplicable. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, vicentésima, vigésima, sexta emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicándose a la gran red de resistencia, volante, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
Hola, amigos de la lista de Mark.
Y tenemos aquí la transcripción correspondiente a la entrevista mantenida el 7 de septiembre pasado entre Mark Chapman, asesino de John Lennon, Junta de Libertad Condicional de la cárcel de Ática en el estado de New York. Una de las tantas veces que Mark Chapman se presentó nuevamente y dijo: Deme la libertad. No voy a volver a matar a John Lennon.
Póngale claro.
Inclusive llegó a decir: no voy a volver a matar a ningún Beatle, solo me queda Paul McCartney. No creo que lo mate, y Ringo Starr no me interesa. Pero en otro orden de cosas, se presentó y le denegaron la libertad. Por supuesto, Mark Chapman, te quedas adentro. Pero hay declaraciones jugosas. Dijo: creí que matando a John Lennon me convertiría en alguien. Bueno, de hecho se convirtió en el asesino de John Lennon. Pero luego declaró lo que quería escuchar todo el mundo: pero me convertí en un asesino, y los asesinos no son nadie.
Ahí bien.
Pensó que jugando esa carta le iban a decir: no, entonces libertad.
Exacto.
No le damos la libertad. Y lo más interesante fue que ¿por qué eligió para matar a John Lennon? Dijo
por
que
fanático,
simplemente no. Hay toda una teoría del fanatismo de que escuchaba los discos revés de los Beatles, que le decían: debes matar al de anteojo y esas cosas. Él dijo que no, que es todo mentira, que si bien era un fanático de los Beatles, él hizo una lista de ver a quién mataba. Y le pareció que John Lennon era el más fácil.
Estaba facilón,
vio en
que el... le gustaba mostrarse. Era como un adelantado a la época.
Exactamente.
Y le gustaba andar mostrándose por...
Pero según dice que en esa época las estrellas no se cuidaban tanto, de lo de John Lennon, él instauró una especie de cuidado paranoide de todas las estrellas del mundo con respecto a sus fans. Pero en ese momento John Lennon iba y venía lo más tranquilo. Dijo: yo me paro en la puerta del edificio donde vive, lo mato, y es facilísimo. Y otros que estaban en la lista que podrían haber sido... Dice: Johnny Carson estaba en mi lista. Estaba Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor vivía en Los Ángeles, era difícil llegar. Johnny Carson tenía ciertos horarios que respetaba. John Lennon me pareció más fácil. Le dijeron si había más en la lista. Y él dijo: sí, había más. Pero me olvidé.
Qué chido, güey.
Qué bueno estar en la lista de Mark Chapman y que Mark Chapman te olvide.
Está muy chido.
Está muy chido. Lamentablemente no se olvidó de John Lennon.
No es chido que alguien se olvide de alguien, pero...
Pero en este caso, Mark Chapman o alguien similar, lo mejor que te puede pasar es que se olvide de ti. O que no estés en tu momento de gloria. Porque si sin duda, si Mark Chapman hubiera vivido otros tiempos, ya sería iría por Lady Gaga, a lo mejor. Le va por un Señoras y señores, vamos a presentar a la de María Tijuana en su conjunto antes que Lagarto haga su exposición. Presentaremos ahora a la productora estrella de este programa de radio, que viene luego del piloto que nos lleva hacia las confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Capitán
Vinilo, así estamos. ¿Cómo la ve? Bien, todo, pulgares en alto. Es lunes, tengamos en cuenta esa condición climatológica.
Muchísima hueva.
Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora de este programa de radio. Ella es La Muda. Aprovechamos para enviar saludos a los insignes chilenos que tenemos, que han celebrado el Día de la Independencia el 18. Al chileno vengador que puso en el mapa desintegrado a Chile de hace tiempo. Al coronel chingón que siente a Chile como su propia patria. JCI, un ilustre chileno que tenemos entre nuestras huestes. El ángel caído, Nina, nuestra amiga de Concepción, la bella Nina. Esos son los que más tenemos ahora en mente. Pero los que no se han nombrado forman parte del anonimato chileno en la nave María Tijuana. Un abrazo para todos. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de la serie que nos usa, es el Mico.
Micorete.
Vamos a celebrar con chicha. Vamos a celebrar para comer. Unos langostinos chilenos, los frutos de mar chileno, unas vieiras, unas ostras,
Pero bueno, algo para los cuates.
Cada uno tiene una función específica y no cumple con ninguna otra, vio cómo
nada
es esto.
Nada para los cuates.
No se está cambiando. Camino hacia ningún lugar.
¡Ya vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa en altas frecuencias puede generar un comportamiento diferenciado explicado por los efectos inductivos que conforman la resistencia. Rogamos tener en cuenta que la resistencia eleva su temperatura y su potencia proporcional a la intensidad que la atraviesa. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Atenas, Grecia, llega Kerti Blaster.
¡Ja! ¿Cómo estás, bella Kerti?
Hola, cabrones desintegrados. Me fui de vacaciones. Oh, me fui de vacaciones. Sí. Vio la lucha anarquista en el frente. Justamente contra todo esto y las bombas Molotov y la resistencia universitaria. Y me cansó y me fui de vacaciones.
No, está bien.
Me fui de vacaciones. Sí. Perdí la fiesta de los 2200. Me fui con el perrito famoso de Grecia. También sí. se tomó vacaciones. Dice, no manches, me perdí la fiesta de los 2200, pero bueno, tuve oportunidad de ver el Peloponeso en toda su dimensión.
Todo entero.
Y aquí el Peloponeso, y yo lo miré, lo observé, lo disfruté y lo gocé, así que no me quejo demasiado. Bueno, ando un poco borracha, pero ¿qué va? Otro sábado de pequeños burgueses, ¿no? Pinche clase social. Anoche fui a un concierto de Prodigy, donde entré gratis con Avalancha, claro, pero no lo disfruté mucho porque el sonido era tan pésimo que algunos temas suyos se escuchaban como punk rock. Claro, y bueno, Prodigy es
tiene bastante
cyberpunk. Boti cyberpunk viene a ser Boti Prodigy. Pero sonaba como punk rock de garage.
Sé.
A la mierda. Dice, bueno, me despido con un fuerte abrazo a los María Tijuanenses. Saludos al chileno vengador. Sé que no vas a leer esto, pirata. Has visto que sí. No sé por qué, pero porque todo el mensaje
es un supositorio.
Sí. Le mandamos un saludo, claro, al chileno vengador aquí de parte de Cristina, de toda la banda desintegrada, a todos los amigos chilenos. Hola, soy el Mostrenco. ¿Qué onda, nave? ¿Cómo están, amigos? Yo pensé que iban a ser puente del miércoles al lunes, son rechambiadores, cabrón, no mamen.
Hijo,
ahora.
Sí, güey, así son los medios de comunicación.
Pero ahora me perdí un chingo de programas, los tengo que escuchar de corridito. Quiero hacerles saber que o los escucho o hago algo, porque si les pongo para ponerme a escribir y esas cosas, o revisar algunas tareas o esas cosas, bueno, pues nomás no puedo, todavía no domino.
La culpa de su hueva,
no, es que no domino los dos hemisferios cerebrales al mismo tiempo, así como los pianistas, póngale. Así que también ando retrasado con la chamba por culpa de ustedes, puto, así que sí les echo la culpa. Ah, pero así es la desintegración. Feliz día del temblor y la amistad. Y qué chingón estuvo. Esa raza. Ahí, no solo, justamente por, habla de los 25 años del terremoto del 85 en DF, ¿no? ¿Qué estaban haciendo ustedes el 19 de septiembre de 1985 a la hora de la sacudida?
Agachándonos y cubriéndonos.
Sí, si estábamos en DF, agachándonos y cubriéndonos.
Agáchense y cúbranse. Gracias y adiós.
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Bienvenidos a Postales del Bicentenario de México, lo que Televisa y López Dóriga no se atrevieron a mostrar. Llega Perlita Evil de Coacalco, Estado de México.
¿Cómo está, Perlita?
15 de septiembre. Ese día tenía que llevar a mis hijos con su papá, ya que iban a pasar dos días con él. Para esto tenemos que tomar un pecero que nos lleva a la estación terminal de Indios Verdes, y ahí se los dejaría. Pues bien, nos trepamos a la combi y todo era lo más normal. Pero a los 5 o 10 minutos que se suben dos hijos de perra. No los puedo llamar de otra forma. Uno se subió por la parte delantera del conductor, otro por la parte de atrás. Y acto seguido, llevando una pistola, nos apuntan y nos dicen: ¡no hagan ninguna pendejada! ¡Saquen todo lo que traen o se los chingan! ¡Oh! Lo que realmente me asustó fue que les pasara algo a mis niños.
Sí que sí.
Que se asustaran demasiado, que comiencen a gritar, que ellos se pusieran nerviosos, que empezaran a disparar, que estos desgraciados les hicieran algo para calmarlos o callarlos, pero ellos se mostraron muy tranquilos. En fin, el perro de atrás nos dijo que le diéramos los celulares y yo llevaba un MP4 colgado debajo de mi blusa, pero se veían los audífonos. Mi celular y mi cartera las llevaba en el bolsillo trasero. No, se los quería dar, ya que tenía toda la información de mi familia y la mía. Donde ya estaba, no veían lo que hacían los monos estos, así que, bueno, sí les di la cartera y el cel, los escondí en la orilla del asiento como para que no lo vieran y nada más le di el MP4. Los demás pasajeros les quitaron entre celulares, dinero, todo lo que traían. Yo les tuve que dar mi MP4 $40, pero me asusté más cuando el del frente le dijo al otro que nos basculeara bien. No sé si haya sido porque iban mis hijos, pero el tipo de atrás no siguió la orden y después de entregarle las cosas se bajaron como si nada hubiera pasado. Después de que se bajaron, una chava llamó a la policía por su celular y les dijo que nos habían asaltado y que si podían mandar una patrulla. La vieja del otro lado le contestó: Por favor, para este tipo de requerimientos acudan a la delegación. Ella no podía hacer nada. Claro, toda la seguridad estaba apostada en los centros donde se realizaría la ceremonia del grito.
Sí, oh, sí.
Chingan a su madre, a esos hijos de puta que los aplaste un trailer con droga, se incendie todo y luego les cae un meteorito.
Sí, que sé.
Hola, ¿cómo están? Soy Lore Dramagor de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas,
¿cómo
México.
¿Cómo está, Lord?
Ah, el motivo de escribirles es contarle mi experiencia en la noche del Bicentenario. Antes de empezar, mencionaré que no soy muy aficionado a ir a eventos masivos, pero pues era el Bicentenario y dije, está bien, hay que ir al Parque Central de Tuxtla y ver cómo se pone, ¿no? Y así fue que me encaminé con mi látigo, es decir, mi novia, con rumbo al Parque Central de la capital chiapaneca. Primero, nos encontramos con filas y filas de gente, como de 3 cuadras para entrar a la zona del parque, porque había arcos de seguridad, según para garantizar la seguridad de la misma gente. Algo así como la mitad de Tuxtla se fue a meter al parque. Yo respiré profundamente y traté de serenarme y dije, ok, esto es el Bicentenario, no hay pedo, aguantaremos vara. Pero después de una media hora de estar parado, escuchando música y siendo empujado por la gente, ocurrió algo. Una mano se aferró con fuerza a mi hombro izquierdo y volteé a ver de quién se trataba, y entonces la vi. Era una ancianita vestida con un suétercito azul que tomaba mi hombro férreamente y estiraba el cuello para intentar ver hacia el balcón donde aparecería el gobernador a dar el grito. Yo dije, pues es una viejita, hay que dejar que se apoye.
Somos
todos chiapanecos, estamos por lo mismo Bicentenario de México. Apoye tranquila, señora anciana. Pero instantes después, una nueva sensación apareció en mí. Ya no lo podía creer, quise pensar que me estaba equivocando, pero no era cierto. Alguien me estaba agarrando la nalga.
Chale.
No mames, dije yo.
Sí.
La viejita se tentó. Está bien, es el Bicentenario. A lo mejor es la última nalga así
que
atrapa. Y no solo eso. Era la nalga derecha. Y además, estaba metiendo la pinche mano en el bolsillo donde llevaba yo la cartera.
Puta madre, güey.
Aquella sensación me hizo dar un respingo. Entiéndase, un salto acompañado de una espontánea sacudida. Una especie de breakdance volador. La mano de la anciana se retiró de mi hombro y cuando volteé a ver qué podía ser el culpable de aquella manoseada con intenciones de robo, descubrí a una segunda mujer, también no tan de avanzada edad, pero viejecita, quizás hermana de esta que me sostenía el hombro.
Chale.
Mi mente sufría un debate interno. ¿Eran esas ancianas unas viles ladronas? Mi imaginación y el cansancio me estaban jugando una broma. Me estaría haciendo mal la falta de alcohol. Quise serenarme, pensar que estaba equivocado, pero minutos después, una vez más, ahí estaba la mano intentando meterse en la bolsa del pantalón. Esta vez me moví más discretamente, apenas volteando y descubriendo que las dos mujeres murmuraron entre sí y se desplazaron un poco. Yo seguía incrédulo de lo que pasaba. Decía, debo estar un tanto paranoico por tanta gente y eso. Bueno, hasta que vi que la mujer de mayor edad ahora se acercaba por detrás de otra persona, un joven que ya estaba con su novia, y ya la vi, cabrones, no había falla. Estaba metiéndole la mano en el pantalón. Yo no resistí más. Eran mujeres, eran ancianas, pero tenía que hacer algo. Y entonces dejé que mi cuerpo se diera la presión de la masa y me empujara hacia la mujer. Con distracción la empujé con el cuerpo para impedir que lograra sacarle la cartera a este chavo. Luego las mujeres intentaron lo mismo con otra mujer, quizás con suerte, porque después se movieron estratégicamente a otro sitio. Gritaron, ¡viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Sí,
no la vi más. Lore Dramagor, desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, en la noche del Bicentenario. Pasan estas cosas. Así no se puede, carnal. Hola, ¿cómo están, amigos? Saludos a todos en la nave. Soy Long Gunman.
¿Cómo está, Long Gunman?
Tercera vez que escribo. Saludos para todos, a estos tajos de ladrones. Próceres de la patria. Aquellos que firmaron la independencia. Ellos firmaron la libertad de llenarse los bolsillos, creando las leyes de cada país para que se repartieran los puestos a caro cruz. Tú tienes ser, por ejemplo, ministro de Hacienda. Tú tomas estas miles de hectáreas. Tú serás el ministro de no sé qué. Y tú y yo quiero
como
ser ministro
una empresa
de economía
familiar,
póngale algo así. Ellos pensaron en su pueblo. Que putas pensaron en ellos. Igual nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Lástima que no se nos adelantaron.
Sí,
que fueron unos grandes ladrones. Así que honores a ellos con su memorable saludemos a la patria. Vale verga la independencia. Mejor que viva la narcodependencia y la sexodependencia, cabrones. De Long Goodman se retira desde aquí. Hay muchas cosas que podríamos llegar.
Dependencia, no.
La narcodependencia. No, hablando justamente de esta especie de chistorete que tiene mucha de realidad, digo, en algunos países específicamente. Hay muchas cosas donde metafóricamente se comparan las luchas que están llevando los carteles del narco en estos momentos con lo que fueron las luchas de la independencia. No mames, eran cuestiones diferentes. Pero digo, en la metáfora que aplica justamente Lou Goodman, tiene que ver con eso. Tiene que ver con el poder, con luchas de grupos que van repartiendo espacios, que van repartiendo territorios por business, que en este momento son las drogas, y ayer a lo mejor eran otras cosas. Era la explotación de las minas, eran otras cuestiones. Bueno, ahí está Lou Goodman, no muy creído en eso de que la independencia y la chingada. Hola, ¿cómo están? Soy la princesa Yesid de Bogotá, Colombia.
¿Cómo está, princesa?
Quiero hablar del espionaje que realizó el DAS. El DAS es el servicio de inteligencia colombiano, ¿no?
Sí.
Bueno, la DAS durante el gobierno anterior, es decir, el de específicamente el de Álvaro Uribe, ¿no?
Sí.
Bueno, chuzadas. Chuzadas se dice en Colombia los seguimientos, intercepciones telefónicas, ¿no? Los teléfonos pinchados que le dicen. Bueno, que entre otras cosas consistieron en poner micrófonos en la Corte Suprema de Justicia. Labor que realizó la señora de los tintos. La señora de los tintos, que es llamada en estos momentos por la prensa colombiana como la Matajari colombiana, en realidad también es una chacha,
sí.
¿No? Una encargada de quieren más agua los señores, sí. Estas cosas. Bueno, ¿qué fue lo que pasó de todas estas investigaciones? Que dio a la verga la chacha, sí. la que siempre se corta por el hilo, se corta, claro, por lo más fino, ¿no? Así que condenaron más a la señora por haber cedido a la necesidad, a la tentación de la presión de los magistrados, que se dieron a la vanidad y a la ambición. Bueno, Uribe siempre ha negado que patrocinara las escuchas a fines de abril, todo esto, cuando un estudiante universitario le preguntó en la ciudad de Cali por el escándalo respectivo. Él respondió que si el gobierno ordenara espionajes ilegales, tendría que ir a la cárcel, empezando por el presidente. Bueno, hay veces se dicen cosas, pero
sí, bueno,
no. Así que bueno, es una especie de Watergate colombiano el que se está viviendo en estos momentos. El presidente Santos, quien ratificó al director de la DAS, estaba al final del gobierno de Uribe, bueno, guardó silencio de respecto a todo esto, y todos guardan su puesto, menos la chacha que servía el agua, que fue
no.
la que puso los micrófonos, por sí, ella sola los
por
puso,
ella sola,
porque desde ella la casa ella quería escuchar, de chusma nada más. Hola amigos, soy Claudia de New York.
¿Cómo está, linda Claudia?
¿Cómo están, gente linda? Este año Marco y yo correremos la maratón de Ámsterdam. Es fácil
chido,
ganar la maratón de Ámsterdam, es fácil, están todos
fácil.
Drogados en Ámsterdam. Imagínese ahí.
Usted va
a lo mejor. Entonces, bueno, corren en igualdad de condiciones, ¿no?
Claro.
Sí, es en Holanda esto, el 17 de octubre. O sea que vamos a estar en Ámsterdam para el Oktoberfest. Sí, ya sé que es en Alemania, pero igual vamos a celebrar, a fumar soretes y esas cosas, a tomar buena cerveza después de correr la maratón. Después de correr la maratón.
Muy bien.
Está muy bien. ¿A ustedes les sirve ese tipo de corresponsalía, Claudia?
Sé que sí.
Usted en su casa, haciendo los quehaceres domésticos, nos sirve de corresponsal. Así que imagínense si está corriendo la maratón del 17 de octubre ahí en Ámsterdam, pero claro que sí. Qué chingón que puedan hacer eso. Y bueno, son nuestros maratonistas oficiales que andan por ahí, les deseamos toda la mejor vibra para que, no, un primer puesto no.
Póngale.
Un segundo sí, ¿eh?
No, un segundo sí.
Es lo mínimo que pedimos.
Esto no es lo que espera que sea, en caso de que espere algo. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos, o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido.
Esto es un spam de sonido.
Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Austin, Texas, llega el Pollo Doche.
¿Cómo está, Pollo?
Pollo Doche, no mames, vimos Machete. ¿Dónde?
Sí,
¿cuál, es,
¿cuál
usted?
Es usted?
¿Usted es Dani Trejo?
Póngale.
¿Usted es otro? ¿Usted es el que hace de cura?
¿Está en el desmadre del final?
¿Está en el desmadre del final? ¿Está en la parte de las apuestas?
Sí que sí.
¿Usted es el güey que toma las apuestas? ¿Es uno de los que aplaude detrás de las apuestas? No sé, usted dijo que trabajó Machete.
Póngale.
Hemos visto Machete,
sí que sí.
Hasta en cámara lenta, tratando de buscar el pollo, su
rostro. Sí que sí.
Y no lo encontramos, güey. Pero bueno, márquenos.
Díganos,
¿qué onda, cabrones?
Díganos.
Y ¿qué onda, cabrones? ¿Cómo les va? Ah, mi bien. Ah, felicitaciones por otra parte. Digo, si formó parte de Machete, muy chida.
Sí,
¿qué onda, cabrones? ¿Cómo les va? A mí, bien como siempre. Aunque se me chingó el celular, se nos descompuso la estufa del depa y el pinche carro se le chingó la bomba de agua. Y tengo que gastar un chingo de lana que no tengo. Aparte
madre,
de esto, estoy todo bien, cabrón. Pinches sistemas que me tienen rete pobre. Y entre más trabajo y me chingo, menos tengo, pinche gobierno culero, hijos de la chingada. Bueno, tan jodido está el pedo que aún no veo Machete, güey.
Puta madre, güey.
No, usted es en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Quiere que se la contemos, Machete?
Póngale, sí.
Claro, no mames, güey. Bueno, no sé si salí o no, cabrones. Entonces no les puedo contar. Ah, qué
tiene
mal
que
pedo.
Ver, claro.
No, bueno, está bien. Entonces le damos tiempo. Trate de que sea dentro de este año.
Sí,
bueno. Por otro lado, ocupadísimo con el teatro. Claro, porque él es un actor. Vio esos actores que el cine y la televisión son como artes menores.
Póngale.
Que la mera neta es el teatro.
Es
vestirse de pollo, subir a las tablas y estar cara a cara con el público. Que te premia con el aplauso o te hunde en el quinto infierno.
¿Siempre sube de pollo?
Siempre de pollo. Yo le hago Hamlet de pollo, con la lita, la calavera, ser o no ser, este es el pollo Kentucky. Y bueno, y ahí estaba, así que todavía no la vi y estoy con el teatro a full. Me hicieron parte del equipo de producción de la compañía, que está chingón, güey. Solo que es un chingo de jale extra. En fin, esta semana, el 19 de septiembre, iniciaremos en la primera presentación de tres que haremos. Les mando el flyer para que lo vean. Ese no soy yo, es otro güey. Pero sale, claro, porque sale otro pollo, güey. ¿Pueden creer? No, no un pollo, no un payaso es. Un payaso extremadamente gay. Pero no es el pollo Doche.
Es una compañía gay.
Es una compañía gay, sí, desde nuevo. Sí, por supuesto. Por lo menos el vestuarista.
Sí.
Pero es un ramo donde.
Póngale.
No, claro. Dice que es el hijo del niño que está en medio de los otros dos. Bueno, a mí lo que me llamó la atención, quiere que le diga, son tres presentaciones.
Sí.
Creo que viernes, sábado y domingo.
Sí.
La primera, y son tres libros. Se llama Mundo Librín. Bueno, es para niños, güey.
Es para niños.
Es para niños, Mundo Librín. Pero aquí hay una cosa. Primero se presenta un libro. El segundo se presenta. El tercer libro que se presenta, el título es Murió el tío Enrico, Gastón se volvió rico.
Chale.
Están todos drogados.
Sí, están todos.
Yo les voy a decir, por favor, que vayan a verlo. Ponga. Al Pollo Doche.
Sí.
Recomendamos el del domingo. No sé, pasó, creo. No sé si pasó. Bueno, no importa, pero murió el tío Enrico, Gastón se volvió rico. Quiero saber de qué trata todo eso. Un abrazo al Pollo Doche. Hola, ¿cómo están? Soy el No sé si soy ateo.
¿Cómo están? No sé si soy ateo.
Desde Bogotá, Colombia, Padre Celestial. No sé si esto lo pueda perdonar Benedicto XVI y su colegio cardenálico, pero necesito la absolución. Padre, acúseme por qué he pecado. Yo no soy católico apostólico romántico, pero es que soy elefantólico viejo hijo puta bogotano y también merezco su perdón. ¿A poco no? Padre, he pecado contra su iglesia. Soñé que un día su iglesia saqueaba mi tierra, mataba a mis antepasados, vendía a mis hermanos como esclavos. Esa iglesia arremetía contra mi pobre tierra adjudicada a bastardos con poder económico y hereditario de otras épocas de barbarie de esta mismísima santa institución. Esos mismos bastardos que en su momento decidieron dividirla con el fin de quedarse con la mejor tajada de un provocativo y dorado pastel. Esa pobre tierra que el pecado que cometió fue ser perfecta, el mismo paraíso espeso y amargo en donde desde esos tiempos y hasta ahora nacer se ha convertido realmente en pecado. Soñé también que esta santísima iglesia había regalado este oasis en nombre de Dios a una vieja puta que lo agradeció con un varo para sacar a su amada iglesia de un crédito hipotecario por las deudas que se había ganado por alimentar vanidades mundanas y alejadas del amor de Dios de casi 30 años atrás. Por favor, Padre Celestial, por favor, acúseme y póngame en penitencia. Recuerde usted que mi ofrenda es muy generosa y aunque mis faltas sean mayores, sabe que soy una persona muy poderosa y no tengo tiempo para cosas que demanden tanto esfuerzo. Pero me arrepiento, Padre Celestial, me arrepiento.
¡Arrepentido!
Padre Celestial, qué bueno tenerlo aquí. ¿Cómo le va? Con su coro de ángeles celestiales, el Padre Celestial, hacia arriba a la nave María Tijuana para perdonarnos. Sí, él no sé si soy ateo, está muy arrepentido. Porque dijo unas cuantas verdades, digo. La iglesia, en su afán evangelizador, tenía detrás. Asiento de rodillas.
Silencio, por favor.
Ah, silencio.
Silencio.
Como estén, silencio.
Fariseo 15:18. Díjole la ermita San Juan a los pobladores del Dorado: vosotros habitad el paraíso, pero como andáis en la pendeja, nosotros lo vamos a administrar.
Padre Celestial,
¿qué nos quiere decir el ermita en este párrafo tan profundo?
¿Qué nos quiere decir el ermita?
¿Qué nos quiere decir?
¿Qué nos quiere decir el ermita? ¿Alguien sabe qué le quiere decir el ermita?
Que la tierra es de Dios. Silencio.
La tierra. No, no está bien, disculpe.
Que la tierra es de Dios.
La tierra es de Dios.
Que sus mujeres son de Dios.
Las mujeres son de Dios.
Que el trabajo que vosotros hacéis es de Dios.
El sudor de la frente.
Pero que como Dios ahora no va a venir porque está en el cielo, nosotros, representantes del vasto reino, nos encargaremos de la contabilidad.
Pero hasta venía bien, Padre Celestial, hasta ahí. Pero es como que Dios en este momento...
No me puede juzgar usted. Yo estoy aquí para juzgarlo a usted.
No, sí, tiene razón. Hay que respetar las instituciones.
Orbia. Seculares, impecado, inchingado.
Sí, no,
y como ya sabemos, Camerón que se duerme, se lo lleva la chingada.
No, pero escúcheme, se supone que debía dar unas palabras de
¡Arrepentido!
Sí.
¡Arrepentido! Tengo entradas con descuento para las presentaciones de Benedicto.
No tiene que ver
en
eso.
Gran Bretaña.
Pero estaba arrepintiéndonos si de pronto me saca dos tickets, güey. Pero aparte, ¿qué viene la
parte? ¡Icónica!
¡Qué bello recuerdo! ¡Cállese!
No, usted, me acordaba,
de pronto, está bien. Es que cuando hizo el seminario.
Escuche. El seminario, claro, fue un niño.
No, está bien. Usted, escúcheme. En determinado momento,
Tengo entradas para Benedicto.
Sí, ya dijo, pero sí. ¿Para Benedicto?
Vamos
¿para
a
cuándo? ¿A cuánto?
Tengo para Glasgow.
¿Para Glasgow?
Sí.
En Glasgow.
30 euros.
30 euros.
30 euros.
30 euros, es mucho varo. ¿Por qué tengo que
pagar entradas?
2 por 50 euros.
2 por 50.
No, ahí ya está, si voy con compañía. 3, me hace 3, me hace 3. 3 por 60. 3 por 60, sí.
Bueno, 3 por 60.
Chido, ahí está, 3.
Para
no, es que, espere, que Glasgow, si ya estuvo en Glasgow, Benedicto.
Ah, pero yo pensé, guárdate cuando estuvo Benedicto, lo puede guardar.
Usted,
para tener así, es como una imagen santa.
Y están benditas por
Benedicto.
Ah, están benditas. De 60 No, güey, a mí me parece que usted está estafando a la gente.
Pero que así nunca vamos a acabar con la pobreza. ¡Arrepentíos, hijos! ¡Y verán la luz! ¡Arrepentíos! ¡Y verán la luz divina! ¡Arrepentíos! ¡Y verán la luz celestial! ¡Verán la luz del avión de Benedicto llegando al aeropuerto!
No sé si soy ateo.
Continúa
diciendo la moraleja de todo esto. Ahora que lo pienso, es que mi fe no se debe desdibujar por los actos de una institución o de otra. Errores cometidos todos y que yo me alejé del pensamiento positivo y la falta de amor propio y autosuperación que me ofrecen algunos planes pastorales y doctrinales teológicos. Solo va a poner las cosas peor, ¿no? Bueno, no me hagan caso, esto ni tiene moraleja, nada la tiene en realidad. Es parte de la desesperanza, me mediáticamente difundida de esta realidad que se compra o se vende en el precio del dolor. Creo que Jesús hoy en día es ateo, pero y como no serlo, si es que si
no
voltea
si es ateo,
y mira,
porque seguramente en alguna verga va a creer, no, es el representante, si no se le chinga la revolución. Pero que no está con la iglesia, seguro.
No, seguro. Jesus Revolutionary Boy. Bueno, viste la vida hace 2000 años, mierda, pensarías igual, ni madres. Es que neta, no sé si soy ateo. Ah, un abrazo para todos, dice el no sé si soy ateo.
Es la hora del silencio. Es la hora de la aceptación del plan del Padre para la reconciliación de todos los hombres.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Rans Pig.
¿Cómo está, Rantel?
Escribiendo desde la hermosa y caótica Ciudad de México, quiero comentarles mi visión de los hechos de una reunión desintegrada que celebramos el 28 de agosto con motivo de la visita de la Gaby. Después de llegar tarde al punto de reunión, un bar en el centro de la ciudad, inmediatamente nos trasladamos a buscar a otro lugar donde pudiéramos continuar la peda. Y después de no ser aceptados en el Dada X por ir en estado de ebriedad, ya fueron a buscar la peda en estado de ebriedad. Bueno, llegamos a uno de los bares que más nos gustan del DF, la UTA. Es un lugar que les recomiendo que mucho a la banda. Bueno, para acordar la historia, nos pasamos un rato de tetas, mucha cerveza y muy buena música de la banda, que recuerdo que le caímos ahí. Estaba la Gavis, el zurdo, el Psycho Killer, un desintegrado que vino de Toluca y otro que era nuevo. Lo interesante de mi relato es que al salir del lugar, después de que nos corrieron porque ya lo estaban cerrando, todos estábamos definiendo la ruta y forma de regresar a nuestros hogares, ¿no? El cabrón no sé por qué estoy pensando, del Psycho Killer, y Psycho claro, Killer, pues del cabrón del Psycho Killer. Bueno, dice, a ver, a los carros, divídanse, el que le toca con Psycho Killer, chingó su madre. De esto puede dar fe el Muche, y que ya, lo debe haber detenido la policía, debe haberse chocaron, perdido, debe haber llegado a Toluca y no sabía cómo regresar. Es un cabrón a toda madre. El Psycho Killer igual conoce el DF como la palma de su mano. Muy buen conductor. Pero siempre como va en ese límite entre la pedez y la conciencia, es como un imán para la policía. El alcoholímetro, los del alcoholímetro dicen, ahí viene, ahí viene, lo señalan. Y es así. El Psycho Killer llevó su auto, sin embargo, iba en un estado de embriaguez que daba miedo, a los cuales la vida del Psycho Killer es así. Se levanta cada mañana, generalmente los fines de semana. Se levanta y dice, chingados, ¿dónde está el carro? Porque él sabe que lo dejó en alguna parte, retén, en un alcoholímetro, estacionado en medio de Insurgentes y Reforma. Pero bueno, y luego se acuerda y lo va a buscar. Bueno, fue así que decidí, echarle mano, ya que ya estaba, no estaba entero como para manejar, y yo sí. Bueno, conductor asignado entonces. Sin embargo, dos cuadras después de haber arrancado, unos pinches policías que seguramente nos estaban vigilando al salir de Utah, nos detuvieron por una razón pendeja. Claro, no manejaba el Psycho Killer. Pero la poli de Fenia ya tiene identificado.
No, el carro, güey.
Es el carro, no es el Psycho Killer, es el carro.
Es el carro.
Y bueno, total, los muy cabrones me dijeron que teníamos que ir a la delegación para hacer la prueba del aliento y arreglar unas cuestiones administrativas. Las cuestiones administrativas son cuánto varo nos van a dar. Dénoslo acá y se ahorran de ir al destacamento, ¿no? Por unos documentos que les hacían falta al automóvil del Psycho. El Psycho a todo esto en el asiento del conductor diciendo, ¡chinguen a su madre! Este carro nació antes que yo y yo nací dentro de él. ¡Qué papeles ni qué papeles! Y la chingada. Y así, después de platicar con ellos unos minutos, me di cuenta de que lo que querían era que solucionáramos el asunto con nuestro amigo Don Billetín, y me dijeron que para dejarnos ir teníamos que juntar unos 500 varos, cantidad que por supuesto no íbamos a pegarles a los policías esos de mierda. Las negociaciones continuaron unos minutos, por fortuna la Gavix hizo su aparición. ¡Tan, tan, tan! Llegó con su capa, una G grandota entre las boobies, la playera de los Pumas de la UNAM, y dijo: ¿qué pasa, chavos? ¿Qué se están pasando lanza con ustedes o qué pedo? Y dando, bueno, sus encantos femeninos, les hizo ojitos a los polis, les hizo así gatita, y gracias a su actuación logramos bajar el soborno a 200 pesos. ¡Pero que la Gaby sale 300 pesos! ¡No mames, cotices, Gaby! ¿Cómo de Gaby, 500 a 200?
Los polis le tendrían que dar la... Los polis no le den, porque si no, ustedes le tienen que dar.
De gratis, los polis le tendrían que haber dicho: no, si ustedes son amigos de esta chava, pásenle. No, Gaby, ¿cómo? Bueno, pero 300 varos, bueno, bien la intervención de la Gaby. Así que, aparte, pensemos que la Gaby no estaba en Oaxaca, estaba en DF.
Ah, claro.
En Oaxaca, los polis ya, no solo eso, le dan varo a usted. Dice: no, son amigos de la Gaby. Ah, huevo. Pero estaba de visita. Bueno, y así que, bueno, nos dieron un claver por si algún otro policía nos detenía. Eso es estar organizada. La institución policial en DF, eso es lo chido.
Ya colaboró,
güey. Porque en otras partes del mundo a lo mejor te muerde uno.
Póngale.
Y a las tres cuadras te agarró y te mordió también. No tenemos nada que ver con
eso. Ya colaboró y tiene aquí el compromiso.
Eso está bien. México para adelante. Un abrazo para la Gaby, para el Psycho Killer, para el Rasping y para toda la banda que se reunió ahí en el DF mexicano. Hola, soy el Manchoso de Lima, Perú.
¿Cómo está, Manchoso?
Hola, amigos desintegrados, aquí resistiendo desde el lado más gris y deprimente de la galaxia, la Lima gris, ¿no? Ya que se nos viene la primavera encima y todos hablan de amor y demás utopías, pues les cuento mi historia patética. Hay una chica que me gusta mucho y ella dice que yo también le gusto mucho, pero como que no quiere nada serio. Es realmente frustrante verla ir y venir, acercarse, alejarse, casarse con uno, con otro, regresar, volver, y así. Bueno, lo peor es que dice estar enamorada de un pseudo poeta snob que conoció a través de Twitter. ¡No mames, güey! Usted no puede competir contra un pseudo poeta
snob.
La vieja conoce a través de la internet.
Porque tiene todo de ganar.
Está endiosado, está gigantesco, está poético, está de buen gusto, no le conoce el aliento a dragón que tiene en las mañanas, no le ve el mal humor que tiene, o sea que ya está, ella eligió, y bueno, está complicado. Es un sujeto que encarna todos los clichés de la poesía contemporánea. Es talentoso, tiene mucho sexo, se embriaga constantemente, es bien cool, prueba drogas, es moderno, es de buen gusto, no quiere nada, es decir, es totalmente distinto a mí, que soy un ser común y silvestre, digamos, que trabajo, que quiero un amor para siempre, que soy fiel y la chingada. Ay, Dios mío. Ella lo retuitea constantemente y suspira cada frasecita que el sujeto dice, y yo leo impotente todos sus coqueteos y me lleno de celos y de cólera asesina contra ese farsante. Es normal, está bien. Yo me abriría una cuenta de Twitter, pero ¿y si no consigo suficientes followers? Followers.
Es un riesgo,
pues es un loser total. Imagínense, el poeta tiene 203 mil followers. Y usted dos, su novia que no lo lee, lo sigue, pero bueno, su novia onda. No es su novia, es la chica que le gusta, que no lo lee, y algún vato más. Dice, bueno, así que no sé, si no consigo los suficientes followers, debo olvidarme de las mujeres y buscar una droga más saludable. Espero que su sabiduría especialmente me ayude a ver esta allá siguiéndome informado. Saludos y un beso a la muda. Me la imagino como la heroína de una manga hentai. Un abrazo para el Manchoso de Lima. Yo creo que en determinado momento la civilización, en esta cuestión de las relaciones humanas,
nadie va a leer a nadie. Internet.
Todos nos vamos a autoleer, a mirar el ombligo y a explotarnos el culo en nuestra propia maravilla.
En el Facebook.
Claro, y esas cosas.
Creo que es muy original.
Pero en algún momento, para las relaciones interpersonales, va a ser importante la pregunta ya no de qué signo eres, vienes siempre a bailar aquí. ¿Tienes Twitter o tienes Facebook?
No, eso ya.
No, ya sé, lagarto. A lo que voy. Si la vieja o el güey dice no, eres el amor de mi vida.
Si no,
ya te cargó el payaso. Oh, un abrazo para el Manchoso de Lima, Perú. Hola, soy Palomero Ford. de Washington.
¿Cómo está, caliente palomita?
Estaba preocupada yo por Escaramancia, que no se comunicó después de la noche que nos juntábamos todos. Hasta hoy, que sí, se comunicó y va rumbo a Miami. La mala noticia es que Chris Coates... les voy a hablar luego de Chris Coates, que merece un homenaje realmente. Bueno, palomita fuerte, un abrazo. Llegó con campanita justamente palomita. Sí. Está Gaby de Oaxaca por aquí. Está el interno 7 de Zuno, el super cabrón. Está el Juan Más, está el Adolfo de Tucumán. Estamos todos, vamos a brindar y brindamos. Brindamos por el Mostrenco, por Erendirá, por Carla Prini, por el Panda Pendejo, por Loco Machete, por el Puma de Juárez, por la Puma de Juárez, no existe un Puma de Juárez, por el Cura Fiestero, por el Cheche del DF Mexicano, por el Pecas de Vallarta, por la banda de Radio Portal de Vialema C, Córdoba, Argentina, por el Kiroru, por el Kiorimu, por el... Y así nos despedimos, carnales, por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por
adiós,
la página atrás de la radio, los transmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale, por caso,
el Maurilio.
Así que sí, carnal.
Dejar ahí, carnalito. ¡Viva! Damas y caballeros, nada más que agregar. Eso ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Desde Parra, Chihuahua, los saluda la flaca.
El doctor Jim Bean, desde Valencia, Venezuela.
¿Qué hacen, che? Se reporta el desintegrado más astral de todos. Sí que sí, yo, el Pilox.
Desde Cochabamba, corazón de Bolivia. Desde de aire,
voy a escucharlo.
Soy bochinao.
Soy Fray.
Hola amigos, aquí el Bielson desde San Salvador, El Salvador, tierra cercana a los golpes de estado. ¡Agáchense y cúbrense!
Desde la ciudad de la niebla, Ferrara, en Italia, la resistencia existe.
Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.